Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Iglesias bautistas en Cuba brindan ayuda a damnificados de Melissa con apoyo solidario desde Miami. Oriente cubano en crisis energética, más de 300 transformadores dañados y apagones prolongados. Tras su paso, Melissa deja huellas de destrucción en Guamá, El Cobre y Tercer Frente. Solidaridad internacional se activa tras el huracán Melissa. Cuba recibe ayuda humanitaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, Estados Unidos, ONU y otros países. Feminicidio en Cuba a las tensas y Yo Sí Te Creo elevan a 36 los casos registrados en 2025.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este martes 4 de noviembre del 2025. Como siempre, con informaciones que nos llegan desde la isla. El equipo que estará acompañándoles, soy el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción Julio Lastra y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con las informaciones. Tras el paso del huracán Melissa por Cuba, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja envió un vuelo chárter con 20 toneladas de ayuda humanitaria que aterrizó en Santiago de Cuba el 2 de noviembre. Esta operación forma parte de una respuesta internacional urgente para apoyar a las comunidades más afectadas. La carga incluye kit de cocinas, higiene, descanso, herramientas, mosquiteros y lonas plásticas suficientes para asistir a 1.500 personas. Estos artículos serán distribuidos por la Cruz Roja Cubana en las zonas más golpeadas con el objetivo de cubrir necesidades básicas, prevenir enfermedades y facilitar la recuperación inicial. La ayuda fue movilizada desde el Hub Humanitario de la IFRC en Panamá, que permite responder en menos de 72 horas tras un desastre. Además, se ha lanzado un llamamiento de emergencia para recaudar fondos que permitan asistir a 100.000 personas en Cuba durante los próximos 2 años. Esta operación humanitaria busca no solo atender la emergencia inmediata, sino también apoyar la reconstrucción y fortalecer la resiliencia de las comunidades afectadas, combinando asistencia básica con acciones de salud, reconstrucción y recuperación de medios de vida. Tras el paso del huracán Melissa, varios países y organizaciones internacionales han enviado ayuda humanitaria a Cuba. Estados Unidos, la ONU, China, Colombia y Venezuela han entregado insumos médicos, kit de emergencia y alimentos. Además, iniciativas como Ayuda para el Oriente de Cuba y campañas organizadas por la comunidad cubana en el exilio han movilizado donaciones de ciudadanos, activistas y artistas, reforzando la solidaridad internacional frente a la emergencia. En un giro inesperado, luego que la ayuda humanitaria de 3 millones de dólares enviada por Estados Unidos generara controversia política, el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba reconoció públicamente la labor de la Iglesia Católica en la distribución de donativos. En una nota publicada en la prensa oficial, calificó como positiva su participación en el proceso de entrega, marcando un cambio en el tono oficial frente a actores no gubernamentales involucrados en la respuesta humanitaria. Con el respaldo solidario de iglesias protestantes radicadas en Miami, las iglesias bautistas en Cuba están brindando ayuda a los damnificados por el huracán Melissa a través de redes humanitarias organizadas para atender la emergencia. El pastor Eduardo Otero, de la Iglesia de Dios, cuya sede principal se encuentra en Alamar, La Habana, explicó que estas acciones buscan aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas, canalizando recursos y apoyo espiritual en medio de la devastación.
Mandamos un camión con 200 cajas de maná pack de arroz vitaminado, que trae 35 raciones cada caja para Guantánamo, y mandamos 30 cajas para Camagüey. Ahora recientemente mandamos 35 para Granma de maná pack, y estamos esperando que alguien nos envíe algún otro tipo de alimento para mandarlo urgentemente para allá. Ahora mismo la carretera está un poquito congestionada porque hay muchos postes de teléfono y de luz caídos, no está 100% la vía abierta. Ya después quisiéramos mandar algunas tejas y demás. Mandamos aceite también de oliva, harina de trigo, azúcar blanca. No solamente para la iglesia, sino para repartir en la comunidad según necesite la gente. En Granma, la iglesia la tenemos en la sierra. En Guantánamo, la Iglesia Católica Central de Guantánamo. En Santiago de Cuba, la Iglesia de Dios en Cuba. Camagüey, a través de una iglesia que pertenece a la denominación de Iglesias Moravas, con el pastor Orlando allí, que está repartiendo. Hay mucha necesidad allí. Hay que encontrar la forma de llegar.
También con el auxilio de confesiones religiosas destacadas en países de Latinoamérica y en Estados Unidos, la Iglesia Metodista Cubana y otras denominaciones han estado proporcionando ayuda fundamentalmente de alimentos a personas que han sufrido los daños del fenómeno natural en Holguín, Santiago de Cuba y Granma. A medida que pasan los días, siguen llegando reportes e imágenes que revelan la magnitud del desastre provocado por el huracán Melissa en el oriente cubano. Las publicaciones en la página de Facebook de la emisora oficialista CMKC Radio Revolución muestran un panorama desolador: derrumbes, postes eléctricos caídos, ríos desbordados y caminos completamente intransitables. Melissa no fue solo viento y agua, fue un fenómeno que transformó el paisaje y la vida de miles de personas en municipios como Guamá, Tercer Frente y El Cobre, donde el impacto fue especialmente severo. En Guamá, el mar se llevó partes de la costa y destruyó el puente que conecta Chivirico con Ubero, dejando a varias comunidades aisladas. En El Cobre, los ríos desbordados arrasaron con viviendas, dejando tras de sí solo lodo y recuerdos rotos. Y en Tercer Frente, los vientos huracanados aplanaron cultivos y arrancaron techos, dejando a familias sin hogar y en estado de shock. Según el reporte, las autoridades nacionales y provinciales ya se encuentran en las zonas afectadas, evaluando los daños y trabajando para restablecer el servicio eléctrico y las comunicaciones, llevar ayuda humanitaria a los damnificados y planificar la reconstrucción de las vías que conectan a las comunidades incomunicadas. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba hizo un llamado urgente a encontrar una solución política de compromiso y no violenta como única vía posible ante la profunda crisis que atraviesa la isla, agravada recientemente por el paso del huracán Melissa. La presidenta del partido, Elena Larrinaga, instó al gobierno cubano a asumir su responsabilidad y reconoció que el tiempo se ha agotado para todos. Larrinaga advirtió que la crisis que enfrenta el país requiere una respuesta tanto política como moral. Escuchemos.
La situación en Cuba ya es impostergable. La más inteligente y la mejor solución de continuidad no es evadir una situación, sino procesarla y aceptarla. El gobierno cubano tiene que entender que ya no puede tapar el sol con una mano y debemos de lograr una solución política que sea de compromiso y no violenta. Ese es el único camino que tiene y quien solamente lo puede garantizar es la Iglesia de Cuba.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, con sede en Madrid, tiene una visión política. Se fundamenta en los principios del humanismo cristiano, promoviendo el respeto a la dignidad humana, la justicia social y la defensa integral de los derechos humanos. Desde el exilio, esta organización ha trabajado activamente para generar conciencia internacional sobre la situación en Cuba y para impulsar propuestas que contribuyan a una transformación democrática inclusiva y no violenta en el país. El Consejo Nacional de Defensa de Cuba continúa evaluando los daños provocados por el huracán Melissa, que afectó gravemente el oriente del país. En una videoconferencia difundida por medios oficiales, se reportaron afectaciones en viviendas, centros educativos y de salud, cultivos y el sistema eléctrico. Las cifras compartidas revelan una recuperación desigual del servicio eléctrico en provincias como Las Tunas, con un 94,5%, Holguín con un 40,5%, Granma con un 50,4% y Guantánamo con un 58,7%, donde se opera con sistemas de generación aislados. La infraestructura energética ha sufrido un duro golpe. Se contabilizan 339 transformadores dañados entre Las Tunas y Guantánamo. En Granma se levantan estructuras provisionales para restablecer líneas de alta tensión. Mientras, en Santiago de Cuba se espera la conexión de la central Renté, aunque el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, asegura que todas las termoeléctricas del centro y occidente están operativas. Los apagones persisten durante largas horas en gran parte del país. La situación se agrava por el estado previo del sistema eléctrico cubano, que ya enfrentaba un déficit de generación superior a los 1.000 megawatts diarios. La falta de inversión, el envejecimiento de las plantas termoeléctricas y la dependencia del petróleo han dejado a la isla vulnerable, con cortes frecuentes incluso antes del huracán. Las brigadas enfrentan dificultades logísticas en terrenos devastados e inundados, lo que retrasa los trabajos de recuperación. En Granma, el parque solar de Río Cauto quedó bajo el agua, lo que evidencia la fragilidad de las infraestructuras energéticas ante fenómenos extremos. La Unión Eléctrica advirtió que el oriente cubano podría permanecer sin electricidad por al menos 15 días. A pesar del tono optimista de las autoridades, la magnitud de la crisis exige una inversión masiva en reparación, modernización y diversificación energética. La recuperación no solo depende de restaurar el servicio, sino de transformar un sistema obsoleto para garantizar el suministro en futuras emergencias. Ante la devastación causada por el huracán Melissa en el Caribe, que ha afectado a cerca de 6 millones de personas en países como Cuba, Jamaica y Haití, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha lanzado una solicitud urgente de $74 millones. Estos fondos permitirán ampliar la asistencia alimentaria y logística en las zonas más golpeadas, donde miles de familias han perdido sus hogares, cultivos y acceso a servicios básicos. La operación busca atender a más de 1,1 millones de personas con alimentos, transferencias de efectivo y apoyo logístico en los próximos meses. Radio ONU amplía.
El Programa Mundial de Alimentos está ampliando la respuesta de emergencia tras el huracán Melissa, que afectó a casi 6 millones de personas en Jamaica, Cuba y Haití. El organismo ya distribuye alimentos en las zonas más golpeadas y prevé el envío de más suministros en los próximos días. En Jamaica, donde comunidades agrícolas como Saint Elizabeth quedaron devastadas y se espera asistir hasta 200.000 habitantes con comida y transferencias de efectivo. En Cuba ya se han entregado alimentos a más de 181.000 evacuados. El programa tiene previsto prestar asistencia a 900.000 cubanos que necesitarán ayuda alimentaria de emergencia durante 3 meses y a casi 500.000 durante otros 3 meses más. En Haití, donde la infraestructura costera quedó arrasada, el organismo ya ha brindado apoyo anticipado en efectivo a 50.000 personas y distribuye raciones a familias que regresan a sus hogares. El programa ha lanzado un llamamiento urgente de $74 millones para asistir a más de 1 millón de personas y reforzar la respuesta humanitaria en los países más afectados.
En otra información, los observatorios independientes A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han reportado un nuevo caso de feminicidio en la isla, elevando a 36 el número de asesinatos machistas registrados en lo que va de 2025, según el subregistro que ambas organizaciones mantienen. Actualmente, ambas plataformas están verificando nuevas alertas recibidas a través de sus canales. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alastensas, explicó a Radio Martí que la situación exige mayor visibilidad y acción por parte de las autoridades para frenar esta escalada de violencia contra las mujeres.
Este domingo fue asesinada Miriela Mensa Hernández, una maestra de 45 años de la escuela primaria Carlos Manuel de Césped, que era reconocida en toda la comunidad por su labor docente y por su entrega a la profesión. Según los testimonios recogidos por los observatorios y las declaraciones recibidas a nuestras plataformas por su sobrina, el crimen ocurrió entre las 6 y las 7:30 de la tarde en un lugar conocido por los vecinos como el Parque de las Mentiras, de ahí del Central Falla. Su presunto agresor era su expareja, quien la habría estado acosando y amenazando durante semanas tras la separación. Desgraciadamente, la víctima deja en la orfandad a una niña de 6 años y a una comunidad profundamente consternada por la pérdida de una mujer que ha sido descrita como noble, alegre y dedicada a la enseñanza, no solamente por los vecinos, sino también por todos los que la han conocido y también por los padres y de los alumnos a los cuales daba clases. Un feminicidio realmente afecta no solamente a los familiares, sino también a toda la comunidad. Reafirmar que este caso pone nuevamente en evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de protección frente a la violencia machista, porque a pesar de los antecedentes de acoso, amenazas y denuncias públicas del agresor, no se adoptaron medidas preventivas que pudieran haber evitado el crimen.
Los observatorios advierten sobre el preocupante aumento de la violencia de género con casos reportados en varias provincias del país. Las organizaciones recuerdan que denunciar la violencia no es un delito, sino un acto legítimo de defensa de los derechos humanos y de exigencia de justicia frente a la impunidad. Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa del preso político del 11J, Yosbany Rosell García Caso, confirmó a Martín Noticias que su esposo continúa en huelga de hambre desde el 23 de octubre en la prisión Cubací ubicada en Holguín. Rodríguez señaló que Rosell mantiene su protesta como forma de exigir su liberación y la de todos los presos políticos en Cuba en medio de un contexto de creciente preocupación por las condiciones carcelarias y el respeto a los derechos humanos en la isla.
Yosbany sigue su huelga de hambre desde el 23 de octubre de 2025. Hoy hace 13 días que sigue plantado. Ayer pude verlo por un momento y él mantiene su postura. Él exige la libertad de todos los presos políticos, aislamiento y estar permanente en aislamiento en forma de protesta por el injusto encierro que llevan por más de 4 años. Libertad para Yosbany Rosell García Caso, libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba.
El preso político Yosbany Rosell García Caso fue condenado a 15 años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 por el supuesto delito de sedición. Wilber Aguilar, el padre del preso político Gualnier Aguilar, denuncia que lo trasladaron a la cárcel de Aguica en Matanzas sin previo aviso a los familiares. Aguilar indicó a Radio Martí que lo citaron a él el lunes en el Combinado del Este para informarle.
Ni yo mismo sé cuándo fue ese traslado, si fue el sábado, si fue el domingo. Solamente se me llama él a la prisión para informarme, cosa que no se le informó a ningún otro familiar. Según tengo entendido, fueron 20, 17, 19, no sé cuánto fue lo que trasladaron. Solo sé que a mí fue el único que me citaron allí para comunicarme que a Guarniel lo habían trasladado. Son las horas que Guarniel no me ha llamado por teléfono. Yo no sé en qué condición esté mi hijo allí, sin algún alimento, sin nada. Yo no sé en qué condición está allí. Estoy esperando que me llamen. Yo oí un audio de otro preso que ya llamó y creo que todos se han comunicado con su familia. Todavía son las horas que Guarniel no ha llamado, provocando que la ira de la familia, de su madre que está desesperada y de nosotros. ¿Saben cuánto cuesta ahora moverse la familia hasta Matanzas? A ellos no les importa donde hay niños, separándolos de sus hijas, que tienen que dejar asistir a la escuela un día entero prácticamente en el viaje, después la visita, después regreso. Todo es abusivo, sin ningún motivo, sin ninguna causa. Nos querían vincular a mi hijo, a mí, que si se iban a plantar, donde todos los presos siempre sé que se plantan, y sin consecuencia. Y entonces, como una persona que se va a plantar, dice que se va a plantar, y no, él no se va a plantar, pero porque, según tengo entendido, mi hijo niega que siga a plantar. Bastante difícil la situación. Yo no voy a dejar de verla, dejar de ir a ver a mi hijo, donde quiera que esté, como si tengo que llegar al fin del mundo.
Walnier Aguilar fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 y 12 de julio en el barrio La Guinera, en La Habana. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Una fuerte explosión ocurrida en la madrugada del lunes provocó un incendio de gran magnitud en una nave de pirotecnia ubicada en el barrio Santa Teresa, Los Chivos, del municipio villaclareño de Camajuaní. El siniestro afectó también a 7 viviendas cercanas, generando alarma entre los vecinos y dejando varios lesionados. El hecho pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad en centros laborales que manejan materiales inflamables. Desde Camajuaní, el opositor Librado Linares informó que los daños materiales son significativos. Escuchemos.
Al no cumplirse las normas técnicas, trajo el resultado de esta gran explosión, que no solamente implosionó, incineró la casa de los trabajos del barrio Parrandero, Los Chivos de Camajuaní, sino casas adyacentes, así como lesionados también, lo cual pone una vez más en evidencia la ausencia casi total, es casi que la norma en Cuba, de los medios de protección e higiene del trabajo, de seguridad laboral. Es muy común llegar a un centro de trabajo, encontrarse con un cableado deficiente, sin los tapes, sin los extintores, sin las medidas adecuadas, sin la preparación de la gente. Y esto se ha generalizado de forma tal de que en el país han ido sucediendo en los últimos tiempos grandes accidentes. El trabajo, como la base de supertanqueros en Matanza, la unidad termoeléctrica en Felton, al norte de la provincia de Holguín, otro accidente en la termoeléctrica 10 de octubre en Cienfuegos. Otros no son tan relevantes, pero también suceden. La suerte es que en Cuba una inmensa mayoría de los centros laborales y estudios están paralizados o cuasi paralizados, y por eso es que no hay más accidentes.
Continuamos con informaciones de Estados Unidos. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial. Cheney murió a causa de complicaciones derivadas de una neumonía y problemas cardiovasculares, rodeado de su esposa Lynn y sus hijas. Su familia destacó su vida dedicada al servicio público y expresó sentirse profundamente agradecida por su legado. Cheney fue una figura clave en la política estadounidense durante más de 4 décadas. Europa Press tiene el siguiente reportaje.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, más conocido como Dick Cheney, ha fallecido a los 84 años de edad debido a complicaciones derivadas de una neumonía y de una enfermedad cardiovascular, según un comunicado difundido este martes por su familia. Cheney, número 2 de la administración de George Bush durante 2 mandatos, falleció el lunes por la noche. Su familia ha querido recordarlo como un hombre grande y bueno que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país. Cheney tuvo una dilatada carrera política en la que destacaba por haber sido jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford, secretario de defensa con George Bush y vicepresidente con el hijo de este último, con el que compartió uno de los momentos clave de la historia reciente norteamericana durante los atentados del 11 de septiembre de 2011 y la posterior guerra contra el terrorismo. Durante varias décadas ha sido también uno de los grandes pilares del Partido Republicano, si bien en su última etapa no ha escatimado críticas contra el magnate Donald Trump hasta el punto de asegurar que votaría por su rival demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Su vida también ha estado marcada por varios problemas de salud, en particular cardíacos. Su primer infarto lo sufrió antes de cumplir los 40 años y en 2012 se sometió a un trasplante de corazón que le llevó a pasar a un segundo plano político.
Aunque su legado ha sido objeto de intensos debates, Cheney dejó una huella profunda en la política exterior de Estados Unidos. Nos vamos ahora a las informaciones que tienen que ver con América Latina. El presidente Donald Trump descartó una intervención militar directa en Venezuela durante una entrevista con el programa 60 Minutos de CBS, aunque reconoció las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro. Afirmó: "No creo que vayamos a la guerra, pero nos han tratado muy mal". Trump también aseguró que los días de Maduro están contados, reafirmando la postura de su administración, que ha impuesto sanciones económicas desde 2017 para presionar por un cambio político en Venezuela. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado con acusaciones mutuas de violaciones a derechos humanos y corrupción. En octubre, Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela como parte de una estrategia para debilitar al régimen de Maduro, al que Washington considera vinculado al narcotráfico. Esta medida intensifica la presión sin recurrir a una acción militar abierta. La crisis venezolana continúa generando alarma internacional, con millones de ciudadanos emigrando debido a la hiperinflación y la escasez. Aunque Trump descartó una guerra, dejó claro que Estados Unidos mantendrá su política de aislamiento y presión contra el gobierno venezolano. Bueno, el tema lo indica. Ya está aquí conmigo con los deportes. Yo Cardona, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Tenemos la lista de peloteros que han sido nominados para el Comité de la Era Contemporánea, que es la era contemporánea de acuerdo a las Grandes Ligas. Me siento súper viejo. De 1980 para acá.
No me digas.
Esa es la era contemporánea.
Ah, bueno.
Y esta lista son los nominados para el Salón de la Fama. El comité, compuesto por 16 personas, se reunirá el 7 de diciembre durante las reuniones de invierno en Orlando y se requiere 75% de los votos para la elección. Aquí tienen los nombres: Barry Bonds, el boricua Carlos Delgado, Jeff Kent, Roger Clemens, el gran lanzador, Don Mattingly, Dale Murphy de los Bravos de Atlanta y Filadelfia también, Gary Sheffield del ex Marlin y el torito Fernando Valenzuela, el ex pitcher astro de los Dodgers. En la NBA anoche, los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Pacers de Indiana 117 a 115. Los Timberwolves de Minnesota 125 a 109 sobre los Brooklyn Nets. Los Pistons de Detroit vencieron a Memphis 114 a 106. Los Knicks de Nueva York derrotaron a los Wizards de Washington 119 a 102. Los Nuggets 130 a 124 sobre los Kings de San Francisco. Los Celtics perdieron en casa 105 a 103 frente, o le ganaron, o fueron derrotados por los Utah Jazz. Uh-huh. Los Lakers vencieron a los Trail Blazers de Portland 123 a 115. Los Rockets de Houston vencieron a los Mavericks de Dallas, un juego intertejano, 110 a 102. Y el Miami Heat venció a los Clippers de Los Ángeles 120 a 119. También tengo la lista completa de finalistas de guantes de oro en la Liga Americana. El pitcher ganador fue Max Fried, el catcher Dylan Dingler, la primera base Ty France, segunda base Marcus Semien de los Rangers de Texas, la tercera base Michael García de los Reales de Kansas City, el shortstop Bobby Witt, left field Steve Kwan de los Guardianes de Cleveland, center field Zedane Rafaela de las Medias Rojas, el right field Cam Smith, el utility Mauricio Dubón de los Astros de Houston. Y próximamente el noticiero de las 3 te tendré los ganadores de la Liga Americana, por supuesto.
Mira,
de la Liga Nacional, perdón.
De la Liga Nacional, espérate, voy a ir tomando nota yo para
ahí,
que no se me olvide ninguno.
Apunta ahí, Lola.
Así que muchísimas gracias, Joe. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras frecuencias y la invitación a que nos acompañe a través de todas nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.